Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Muy buenas noches. Estamos, como siempre, hace más de 20 años, con el programa Tiempo de Ópera, en Radio Cultura. Hoy el control es el de Charlie Vázquez, y en los anuncios telefónicos, María. Recuerden que el teléfono es 11-3135-4006 o 15-3135-4006. La dirección es tiempodeopera@gmail.com. Muy bien, bueno, vamos a conectarnos enseguida con nuestro amigo y crítico Néstor Echavarría, que nos va a hablar algo, creo, del Festival Chopiniano. Buenas noches, Néstor.
Buenas noches, José María, y todo lo mismo digo para todos los amigos de la audición. Bueno, efectivamente, hoy tenemos algo referido al piano, un hecho muy importante, como ha sido siempre, el Festival Internacional de Piano Chopiniana, en este caso del 2025, fíjense, pero este fue creado en 2001, nada menos, por Marta Noguera, la famosa pianista que todos los años renueva su entusiasmo frente a la creación de un festival que sigue manteniendo y sosteniéndose de una manera permanente. Pero fíjate vos que este año cambió la sede, luego de muchos años en el Palacio Paz, que ya hemos comentado también, en esta ocasión, por otras razones, debió cambiar de sede y se trasladó a una sede histórica que hay en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Bernardo de Irigoyen 674, frente a la misma avenida 9 de Julio, que es la Federación de Sociedades Españolas, que tiene un salón ya antiguo, pero confortable y de bastante buena acústica, por lo que he podido comprobar este día 4 de octubre, y allí se concretó esta primera sesión de 5 que constituyen el festival de este año. Y fíjate vos que el pianista español Raúl Canosa, que ya tiene varios premios, que ha tenido una carrera interesante, en una bastante joven tarea, porque aún no ha llegado a los 30 años seguramente, y lógicamente impactó su función aquí en el edificio de las sociedades hispanas. Y te digo por qué, porque tiene una digitación rápida, dedos muy potentes para las distintas escalas del piano, y también una clara imagen y muy, digamos, adecuada del uso de los pedales. En una palabra, hizo una actuación que llamó poderosamente la atención, a tal punto que, habiendo empezado con Mozart, con la sonata Köchel 310, la número 8, siguió con Frédéric Chopin, lógicamente la polonesa Fantasía, en la mayor, luego pasó a lo español, lógicamente era esperable, Isaac Albéniz, la suite Iberia, el cuaderno número 1, y finalizó con Franz Liszt y el importante Après un lecteur de la Fantasía, cuasi sonata Dante. Entonces, lógicamente, ha dejado una impactante actuación, Lo he saludado también al finalizar, así como lo hizo mucho público. Y tiene una buena carrera, si vamos al caso, porque fíjense que ha hecho discos, ha tenido varios 12, acá leo 12 concursos nacionales e internacionales donde recibió galardones. Quiere decir que es un pianista de importante carrera futura también en ese sentido. En otras palabras, una muy buena sesión, un público que ha respetado muy bien, y Marta Noguera, como siempre, con esa gran atención que tiene para estos conciertos, con todo lo que le significa llevar el piano, luego retirar el piano, porque lógicamente todo corre por cuenta de la Festival de Piano Chopiniana. Y entonces, claro, es un trabajo no solamente de estar frente al teclado, sino del traslado del instrumento, un piano de cola, por supuesto, y luego llevado a los distintos sitios los días de concierto. Este ciclo pueden seguirlo algunos que se interesen. Les puedo repetir el programa general, que el primer recital, de Raúl Canosa, es el que transcurrió el día de la inauguración. Luego viene un segundo recital este jueves 9, mañana, del brasileño Pablo Rossi. El tercero, que será el día 16, por el italiano André Gallo. El cuarto, el lunes 20, por Jakub Kubczyk, de Polonia. Y el quinto, el jueves 23, con la propia Marta Noguera, que es realmente admirable de su trabajo, su tarea. Todo esto ya lo había anticipado hace un par de meses, cuando se hizo la reunión de prensa, como hace últimamente en el Palacio Barolo, con un salón de unas vistas extraordinarias de la ciudad. Y bueno, lógicamente resultó lo esperado, el entusiasmo del público respondió, y esto es importante para la continuidad de esta tarea de Marta Noguera, que hasta la respeto de tantos años. Le he visto inaugurar el festival en el 2001 y ahora estamos ya ante una edición prácticamente última, y ya esperando que también vaya planificando la del año que viene, porque así es Marta. Quienes la conocemos bien, y vos también, José María, sabemos de su prodigalidad, entusiasmo frenético y toda la constancia para recibir todas las circunstancias que también están en torno de armar algo de esta naturaleza. Bueno, con este comentario yo me voy despidiendo por el día de hoy, y ya tendremos alguna información para la semana que viene también. Así que un abrazo grande, José María, y también abrazo a los oyentes, y nos reencontramos con todo gusto. Buenas noches a todos.
Buenas noches, Néstor, muchísimas gracias. Y yo aprovecho para recordar a los oyentes, porque algunos de ellos estuvieron hace poco tiempo en uno de los conciertos que organizamos en el Jockey Club, en la Comisión de Cultura del club. Raúl Canosa actuó estupendamente en la ejecución de uno de los conciertos de piano y orquesta de Haydn con el ensamble Belisomi. Así que muchas gracias por este recuerdo. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco de la actualidad local. Varios oyentes me han escrito y me han pedido información sobre la futura temporada lírica del Colón. En realidad eso no me corresponde a mí, sino al teatro, y todavía es un poco prematuro, generalmente hacia fin de año. Perdón. Se sabe algo. Yo lo único que tengo son algunos rumores que circulan entre los abonados y los melómanos, sin que esto signifique nada concreto ni oficial, pero me voy a permitir comentarlo. Se habla, por ejemplo, de que en la temporada del año que viene estaría Capuletti e Montecchi de Bellini, y que la protagonista podría ser Jessica Pratt, que tanto éxito tuvo en Puritani. También se habla de un Otello de Verdi, en que el protagonista sería el tenor Michael Fabiano, y de unos cuentos de Hoffmann, y ahí el protagonista podría ser el tenor mexicano Chacón Cruz, que recuerdan ustedes que lo hemos evocado hace muy poco tiempo. También se habla, pero esto es mucho, mucho más difícil, de una Valquirie. Bueno, son rumores, son chismes, habrá que ver si se concretan, pero evidentemente cuando el río suena es porque agua trae. Uno de los oyentes que participa en esta inquietud sobre la temporada lírica me transmite, para que yo a su vez la comente, otro tipo de crítica. Me dice que no nos olvidemos nunca que la temporada del coro es esencialmente temporada lírica, temporada de ópera desde el principio. Y lo dice porque a él le molesta un poco que haya tantas funciones de ballet, en el caso, por ejemplo, de Eugenio Onegin, que está en este momento en Colón, hay previstas 10 funciones, y en cambio para Puritani ha habido solamente 3. Este es un comentario de Fernando Palermo que agradezco mucho, pero que puede servir para quienes priorizan la ópera antes que otras actividades en el Colón. Muy bien. Bueno, sigamos hablando de la actualidad local. El ensamble Américas del Damus Una, dirigido por Andrés Gersenson, presenta la ópera Hildegard, con música de Marta Lambertini, sobre guión de Elena Vinelli y dirección escénica a cargo de Guido Cavallo. Esto es mañana, jueves 9 de octubre, a las 20 horas, en el Auditorio Julio García Canepa, Departamento de Artes Musicales y Sonoras Damus, en la Avenida Córdoba 2445 de Capital. Entrada libre y gratuita. Repito, mañana a las 20 horas, Hildegard. Una ópera en estreno. Para el sábado 11 de octubre a las 20 horas, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires ofrece un nuevo concierto gratuito en la Usina del Arte, contando con la dirección musical del maestro Carlos Biot. El programa estará integrado por la obertura del Barbero de Sevilla, Rossini, las variaciones sobre un tema Haydn, coral de San Antonio de Hannes Brahms, y la Cuarta Sinfonía de Robert Schumann. Esto, para las entradas, se entregarán el mismo sábado 11 de octubre a partir de las 17 horas en la Usina del Arte Agustín Cafarena 1, hasta agotar la capacidad de la sala. Muy bien. En cuanto a los conciertos de la Facultad de Derecho, el mismo sábado, 11 a las 16 horas, en el Salón Auditorio, se presentará la Camerata Catarucci. Van a interpretar la Sinfonieta Köchel 381 de Mozart, Crisantemi de Puccini, La Última Palabra de Ariel Ramírez y La Misa de Cataño. Y a las 18 del Salón de Actos se presentará la Orquesta Sinfónica Universidad del Salvador bajo la dirección del maestro Ricardo Sidelnik. Van a interpretar, entre otras obras, el Taquito Militar de Mariano Mores, Danzarín de Julián Plaza, A Fuego Lento de Horacio Salgán, Boedo de Julio Caro, y terminará con Volver de Carlos Gardel y La Comparsita de Gerardo Mato Rodríguez. Esto va a ser el sábado a las 18 horas. El Teatro Argentino de La Plata ofrece un nuevo concierto sinfónico. El domingo 12 de octubre, con obras de Rossini, Mendelssohn y Beethoven, como parte de su ciclo anual de conciertos. Sobre las obras que integran el programa, Habría que mencionar la obertura de la italiana en Argel, de Rossini. Y luego la obertura de las Hébridas, también conocido con la Gruta de Fingal, compuesta por Mendelssohn. Y la obertura Coriolano, pues 22, la sinfonía número 4 de Beethoven. La conducción va a ser también del maestro Carlos Bieu, que es el director titular de la Orquesta Estable del Teatro Argentino. Bueno, otra actividad, el 4, o sea, ya pasó, tuvimos Don Carlo, la ópera de Verdi, en el Teatro Avenida, como parte del Festival Buenos Aires, Ópera Festival Buenos Aires, que dirige Dirección General y Artística Graciela de Gildenfeld. Este viernes, o sea, pasado mañana, a las 20 horas, en el mismo Teatro Avenida, se va a repetir esa función de Don Carlos y vamos a estar allí para comentárselos a ustedes. Después, durante octubre, yo creo que lo mencioné, pero voy a repetirlo, hay grandes conciertos en el Salón Dorado del Teatro Colón. Bueno, vamos a ver el último de los que yo tengo aquí. Sí, es el, perdón, hoy ha habido un homenaje a Edith Fischer, y mañana jueves 9 a las 17:30 el trío Luminar. El jueves 16 a las 17:30 Jazz en el Dorado, trío Urquiza. El viernes 17 al piano Irina Dichtlowskaya, obras de Chopin y Scriabin. Y el miércoles 22 a las 17:30 el trío Victoria, siempre en el Salón Dorado. Muy bien, para más adelante, porque es para el 7 de noviembre, quiero recordarles un concierto también en el Teatro Avenida de La Bella Música, que dirige Patricia Pucciullo, y será llamado La Gran Trilogía Romántica Alemana, porque las obras serán de Mendelssohn, el concierto para violín en mi menor, opus 24, solista Javier Inchausti, y la primera sinfonía de Brahms, y ahí también una obertura de Wagner. Bueno, pero volveremos sobre el 7 de noviembre. Muy bien, en el aspecto internacional quería recordarles que lo dije la semana pasada, pero un poco brevemente, se volvió a realizar el concurso internacional de canto Alfredo Kraus, y la soprano italiana Jesua Galifocco obtuvo el primer premio. Hubo otros finalistas, vamos a mencionar, sí, el barítono Hans Kang de Corea del Sur, el segundo. Y tercera, Lina Tsiklauri de Letonia. Perfectamente. Yo les prometí, y voy a cumplir con esto, escuchar un poco de la voz de la ganadora, Jesua Galifocco, porque ya tiene cierta carrera internacional y fue muy difundida y muy aplaudida su labor en el concurso. Vamos a escucharla enseguida. Esta es una versión de hace un par de años en el Teatro Comunal de Ferrara. Y es el aria Giunse al fin il momento. El recitativo. Y el aria De vieni non tardar. Todo esto es la voz de Fígaro de Mozart. Escuchémoslo entonces. Thank you. Gala final del concurso Alfredo Kraus, que felizmente ha vuelto a su momento importante, había desgraciadamente se había suspendido, ahora ha vuelto en plena vigencia. Entonces ahí escuchamos a Gesua Galifocco, la soprano italiana que ganó el primer premio de este concurso que acaba de finalizar, cantando De bien y non tardar, de la voz de Figaro Demo. Muy bien, ahora vamos a escuchar, después tendremos tiempo de plancharnos un poco más, los fragmentos más importantes aquel estupenda versión de La Sonámbula de Bellini, que tuvo lugar en julio de 1957 en Colonia, Alemania. Después, en una enorme expectativa, cantó María Callas. La acompañaba el tenor Nicola Monti, el bajo Zaccaria. Y vamos a comenzar escuchando el dúo Son geloso del céfiro errante, en donde es de notar, además de la estupenda actuación de la Callas, la musicalidad del italiano Nicola Monti. A ver.
Basta così, ciascuno si attenga al suo parere, per la stagione. fatte larve, vi ha purgato il villaggio.
L'infella voglia! Questo signore è universal desio!
Ma per viaggio mio riposarmi vorrei, se vel concede la mia bella albergatrice.
Thank you.
Ese fue el dúo Son Geloso del Céfiro Errante, que tuvo lugar esta versión en Colonia el 4 de julio de 1957, y sus intérpretes María Calas y el tenor Nicola Monti. Lo recuerdo este último como un tenor dotado de voz clara y delicada, de limitado volumen pero muy extensa, homogénea, dúctil y sostenida por una muy buena preparación técnica. Y fue en ese momento, en los años 50, era el Elvino preferido por los teatros del mundo. Entonces, después os haremos otro comentario sobre esto, pero vamos a escuchar el final de esta versión, en donde vamos a oír el aria A non crede a mirarti, que dicho sea de paso, cuando visité la catedral en Catania, la tumba de Bellini, sobre la misma tumba figuraba escrito A non crede a mirarti, recordando esta famosa aria de la sonámbula. Y enseguida después, la cabareta A non giunge human pensiero con que termina l'opera. Escuché.
Oh,
secondo il suo pensier.
Thank you.
Este fue el final de la función del 4 de julio de 1957 en Colonia, Alemania. La Sonámbula de Bellini, María Callas, Nicola Monti y Nicola Zaccaria, dirección de Antonino Otto. Tengo otros mensajes. Flavia Villavester agradece el recuerdo de María Callas. Para él, ella, sin duda, la más grande. También Francisco y Josefina de Recoleta quedaron impresionados por la versión de la Sonámbula de Colonia y destacan los pianísimos y los agudos de los intérpretes. Especialmente yo mencionaría además el diminuendo maravilloso antes de la Non Giunge de María Callas. Y Juana María de Belgrano siempre se emociona cuando se evoca a María Callas. Muchas gracias por el recuerdo de esas admirables Sonámbulas. Gracias, Juana María. Bueno, yo antes de cerrar la audición quería decir que este fue un año, en 1950, muy difícil para María Callas. Primero que su voz ya comenzaba a declinar, se notaba en un poco en el vibrato. Además, comenzaba la relación con Onassis, incluso con Elsa Maxwell, que no fue conveniente, pese a la fiesta que le organizó el 3 de septiembre en Venecia y donde concurrió lo más ganado de la sociedad italiana. Pero fue un año difícil también. En Edimburgo no tuvo el mismo éxito que en Colonia. Después volvió a Milán y cantó, debutó en Ballo y Maschera, donde sí fue muy aclamada. Muy bien, en la próxima audición vamos a recordar a otra gran soprano que fue un poco, cantó a la sombra de María Callas, pero fue llamada la reina de las piratas porque no grabó tanto en discos como María Callas o las demás, pero sí muchas grabaciones piratas le pertenecen. Me refiero a Leyla Genzer. En su aniversario recordaremos a la gran soprano turca. Amigos, hasta el próximo miércoles. Muchas gracias. Buenas noches.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.